Vamos a hablar ahora de ciencia y lo hacemos como casi siempre con nuestro profe particular, con Joaquín Sevilla, con el catedrático de la Universidad Pública de Navarra y además director de la Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica Laboral Cucha. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me vas a hablar de algo que difícilmente voy a entender, porque dices que es la inteligencia artificial y yo casi no entiendo a veces ni la inteligencia humana como para entender la artificial.
Bueno, pero tampoco hace falta entenderla. Por lo menos los detalles de por dentro, de cómo funciona, ¿no?
Bueno,
digamos que la inteligencia natural la disfrutamos en la medida que cada uno viene...
Sí, la cultiva o no.
...de casa, eso es. Pero la disfrutamos sin necesidad de entenderla, ¿no? Tampoco de entenderla profundamente. Pues es que esto de la inteligencia artificial en este último año, en los últimos 6 meses quizá, pues ha generado un boom muy llamativo, ¿no? Nos hemos encontrado seguramente el más espectacular de las inteligencias artificiales que nos rodean y que ha saltado a los medios de comunicación es esta que se llama ChatGPT, que bueno, una vez que te registras, pues es como una conversación, es como un chat de WhatsApp donde tú haces una pregunta y te contesta alguien o algo. Lo que te contesta, esa es la cosa interesante, es que no es humano, es un programa de ordenador con el que puedes mantener una conversación y ese programa que hay ahí detrás, ese software, esa inteligencia artificial, pues tiene unas respuestas muy interesantes. Muy interesantes, en cierto sentido, muy previsibles por otra parte, pero bueno... Yo como me costaba pensar en el programa de hoy, pues directamente pensé, oye, voy a decirle que me haga la sección ChatGPT. Entonces pues empecé y le pregunté, ¿qué temas pueden ser interesantes para hablar de ciencia en la radio? Entonces me contesta, porque lo interesante es que se hace una conversación en la que se acuerda de lo anterior, se va refinando las preguntas. Entonces pues me dice, algunos temas de interés para hablar sobre ciencia en la radio incluyen nuevos descubrimientos en astronomía y exploración espacial. Bueno, y me va dando un listado entre los que está desarrollos en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Claro, habla de sí misma, la muy lista de la inteligencia artificial. Entonces le pregunto, ¿y sobre inteligencia artificial qué es lo más interesante que se puede comentar? Entonces me dicen, inteligencia artificial, algunos temas para discutir son aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en distintas industrias como atención médica, la agricultura, la seguridad, desarrollo de sistemas para mejorar la eficiencia y la automatización y programamiento, ¿no? Pues me da toda una lista. Esto, pues bueno, así dices, bueno, es una trivialidad, eso te lo puede decir cualquiera. La verdad es que es curioso en cosas que da respuestas muy tontas, en algunas se lo inventa, porque lo que tiene, digamos, en su programación es satisfacer la conversación lo mejor posible. Entonces, si le preguntas por referencias científicas sobre alguna cosa, pues como sabe lo que son referencias científicas, pues te puede poner algunas de verdad que tengan su base de datos, pero otras parecidas que directamente se las inventa. O sea, en ese sentido es muy peligroso. Se inventa conocimiento que le falte. Pero conocimiento muy bien estructurado lo maneja muy bien. Hace poco leía que a alguien se le ha ocurrido irle poniendo las preguntas del MIR, del examen de los médicos, ¿no?, para la residencia, y que parece ser que aprueba. O sea, que si le pones un examen de ese tipo, ¿no?, es capaz de aprobarlo, ¿no?, de responder suficientemente bien.
Pues fíjate, o sea que, Joaquín, ahora seguimos. Fíjate que el otro día me encontré con un tuit. Ya sabes que en redes sociales encuentras prácticamente de todo y pocas veces bueno. Pero hablaba Daniel Sánchez Crespo, dice, jaque mate a ChatGPT. Dice, propuso un acertijo, dice, la madre de Juan tiene 4 hijos. 3 de ellos
se
llaman Pedro, María y Lucas. ¿Cómo se llama el cuarto? Y el chat, GPT, le dijo que no se puede determinar cómo se llama el cuarto hijo de la madre de Juan, ya que no se proporciona suficiente información. Claro, no es infalible.
Exacto. No es infalible en absoluto. Es muy curioso porque está programado de una manera, ¿no?, el tipo de redes neuronales, el tipo de inteligencia artificial que lleva detrás, que se parece mucho a cómo aprendemos los humanos. Entonces, si recuerdas cuando, ¿no?, con tus hijos pequeños o con sobrinos, con niños, pues ahí cuando están empezando a hablar, que ya hacen frases, pero todavía les falta que se inventan palabras, que muchos verbos irregulares los hacen regulares, ¿no? Le dicen, esto lo he rompido, porque ya saben, o sea, tienen la lógica de cómo se construyen los tiempos verbales, pero todavía no tienen el conocimiento de que hay algunas excepciones concretas y tienen aprendida la lista. Entonces puedes pensar, joder, es que es más listo que los que lo dicen bien, porque está aplicando una
lógica. Tiene una lógica, claro, tiene una lógica.
Claro. Claro. Entonces, es ese mismo fenómeno el que hace que se inventen cosas, estas redes neuronales. Pues tiene una determinada lógica, ¿no?, que ha aprendido a base de ejemplos, y entonces la lleva a casos en los que otras personas saben que a ese caso no se puede aplicar, pero digamos que hace la extrapolación de manera directa.
Con lo cual, esta inteligencia artificial siempre va a tener que estar controlada o vigilada o, digámoslo así, o tutelada por una inteligencia humana.
Por ahora, desde luego, sin duda ninguna. De hecho, el que la hayan dejado pública, libre, gratuita, es un inmenso experimento en el que todos estamos participando como parte del experimento, precisamente para que personas humanas supervisen las conversaciones y vean dónde está haciendo cosas que no es lo que uno esperaría de una inteligencia natural, para introducir las correcciones que sean para irla llevando a la dirección que, ¿no?, en la dirección que nos interesa. Seguramente en muy poco tiempo, en menos del que nos parece suficiente como para digerir como humanos, ¿no?, y para que nuestro orgullo de especie lo incorpore bien, en muy poco tiempo hará cosas todavía más sorprendentes.
Claro.
Pero es que en el fondo el ChatGPT no es una más, no es sino una más de un conjunto de inteligencias artificiales que están ahora muy en boga, porque otra, que fue justo la anterior, se revolucionó. Quizá tuvo menos eco en el público en general, pero mucho en determinadas comunidades, que lo que hace es generar imágenes. Es una inteligencia artificial. La más conocida era Dalí, que le han puesto el nombre como del pintor Dalí,
sí,
pero escrito Dall-E, ¿no? O sea que eso se lee Dalí en inglés, Dalé, en la que tú le dices una frase y la interpreta con dibujos. Entonces también para esta charla pues le dice dos personas en un estudio de radio. Y entonces, pues a partir de eso, inventa nueve variantes, o sea, te ofrece nueve posibilidades, en blanco y negro, en color, en unos colores, en otro con las dos personas, en un sitio, en otro con unas mesas de mezclas más sofisticadas, menos. Entonces, pero el caso es que te genera una imagen que podría ser realista. En realidad, no sé si Fermín está viendo la que le mandé en este
momento.
Sí,
la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo. Es una imagen, la verdad es que es súper curioso. Luego la subiremos a la web para que la gente la pueda rescatar. La verdad es que es curioso cómo de una sola frase puede generar nueve imágenes.
Sí, está deformadas las caras, pero eso lo hacen porque también es una versión gratuita y si tú quieres que sea mejor, tienes que pagar. O sea, la deformación que tiene de rostros y tal está introducida a propósito para fomentar el uso de las versiones de pago, ¿no?
Claro.
Porque esto, para ilustradores, para publicistas, o sea, para determinadas profesiones, no como producto final probablemente, pero sí como punto de partida para ilustraciones, para lo que sea, desde luego ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Te pone en un punto de partida muy interesante. Lo mismo que la redacción que se puede hacer con Dalí, con el ChatGPT. Yo he oído usos de un compañero científico, ¿no?, que nos toca escribir artículos científicos en inglés, que dice, pues mi inglés, pues yo escribo en inglés, pero no tengo un gran estilo. Entonces lo que se me ha ocurrido es meterle los párrafos con mi estilo en inglés a ChatGPT y pedirle que me lo reescriba con un mejor inglés. Y efectivamente pues le genera pues versiones corregidas.
Claro.
O sea que también le puedes decir, oye, hazme una crónica de fútbol en la que han quedado 2-3 y te puede hacer un texto que para también el redactor de deportes luego le sirva de punto de partida para luego meter pluma. O sea que, cuando menos, ahorra trabajo. No todo el trabajo, que quizá eso dentro de un año o dos, sí, ahora mismo no todo el trabajo, pero una parte, desde luego, si la sabes usar, te lo acorta.
Ahí va a estar la clave, fíjate lo que acabas de decir, Joaquín, que que hay que saber utilizar y para qué se utiliza, porque como bien diría, por ejemplo, nuestro buen amigo Javier Iborra, la esencia del que escribe nunca se debería perder, y supongo que en el investigador pasa lo mismo, ¿no? La esencia del que investiga nunca se debe perder, aunque efectivamente se ayude de herramientas, ¿no? Y esta es una
totalmente
de ellas.
Sí, y quería terminar, bueno, si hay más conversación, pero yo la última cosa que quería llamar la atención es un artículo que se publicaba ayer o anteayer en la revista Nature, porque hay varios artículos científicos donde los autores han incluido como coautor a ChatGPT, porque pues en la discusión de los resultados o para buscar otra información o para lo que sea, o sea, en realidad yo no he ido a mirar qué artículos son ni cuál es la contribución que tiene, pero consideran que eso, que es una inteligencia artificial, les ha supuesto contribuciones a lo que finalmente ha quedado escrito comparables a las de un autor humano, como para incluirlo como un autor en la revista. Sabéis que en las revistas científicas casi todos los trabajos pues tienen una lista pues entre 3, 6, 8 personas que firman, pues lo incluyen. Y otros científicos pues les recriminan que eso es absurdo, porque, oye, también te ayuda mucho a redactar el Word o ¿no? El propio ordenador.
Claro.
Y que el hecho de que sea una herramienta más sofisticada que hace cosas más de redacción o que te ayuda con él, pues en principio no le quita el que es una herramienta y que sigue siendo tú el que tiene realmente la autoría con originalidad, etcétera. Desde luego la discusión está abierta porque, como os digo, hay, ¿no? Como te digo, hay personas que están claramente a favor de que esto es como una persona, al menos en lo que a autoría se refiere, y otros que piensan que en absoluto, que esto es como un pincel.
Y tiene pinta que como va a evolucionar más, cada vez ese debate va a ser mayor.
Efectivamente. Pero desde luego es una cosa con la que tenemos que vivir, que está ahí y que mejor que lo vayamos incorporando, que nos vayamos haciendo la idea y que vayamos generando nuestro criterio, ¿no? De uso y de juicio.
Mejor ser amigo que enemigo, sin ningún lugar a dudas. Joaquín Sevilla, catedrático de la Universidad Pública de Navarra y director de esa Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica Laboral, CUCHA. Muchísimas gracias por acercarnos a esta inteligencia artificial.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.